Ok, estamos en Yud Beis, Amud Alef, 12a. La línea empieza de Jule, etc. Lo que viene ahora es una especie de cierre de una parte de la Mishnah que vimos en la página anterior. La Mishnah decía que un Ritzeach, una persona que mató sin querer, no tiene permitido salir, no es que no tenga permitido, no es recomendado salir de la ciudad de refugio, incluso si es una persona que lo necesita todo el pueblo judío, como Yoab ben Tzeruya, así apareció en la Mishnah, que era el Sar Tzavá, el comandante jefe del ejército del rey David. Entonces acá el Talmud se va a agarrar de este nombre y va a explicar un par de leyes interesantes. Primero una pequeña introducción. Yoab ben Tzeruya era primo hermano del rey David y fue por muchísimos años, más de 30 años, el comandante jefe del ejército, y luchó guerras para el rey David, que obviamente que le mandaba al rey David, andase esto, andase aquello, y él siempre luchó. Pero hubo algunas situaciones en las cuales Yoav actuó por iniciativa propia contra la voluntad del rey David. Y el rey David tuvo que, como quien dice, gambetear o arreglar, digamos, de alguna manera la situación para mostrar que la verdad era que fue en contra de su voluntad. Y estas situaciones son las que el Talmud va a explicar ahora acá. Que en realidad el Talmud ni siquiera lo dice claramente, asume que uno se sabe todo el Tanaj. Entonces ni siquiera se detiene. ¿Cuáles son las situaciones que el Talmud se agarra? Pues una en particular, pero son dos problemas. Problema número uno, cuando el rey Shaul muere, que fue el primer rey del pueblo judío, hubo un periodo muy cortito de reinado de Ish-Boishes. Ish-Boishes era un hijo del rey Shaul. El rey David fue ungido por Shmuel Anovi, por el profeta Shmuel, incluso en vida del rey Shaul. Esto es una historia larga porque el rey Shaul pierde su reinado. Shmuel, por orden de Dios, como cualquier profeta verdadero, etc., designa, unge, nombra un nuevo rey, el rey David. Pero estaba el rey Shaul, qué sé yo, Shaul se vuelve loco. Bueno, Shaul termina muriendo en la guerra y aparece Ish-Boishes. El comandante en jefe del ejército de Shaul se llamaba Abner ben Ner. Era un guerrero, un comandante en jefe como corresponde. Abner ben Ner, tras la muerte de su jefe, por así decir, de Shaul, se va con Ish-Boishes. Y tras Ish-Boishes no duró en su reinado. Tras que Ish-Boishes se retira, por así decir, Abner ben Ner quiere ir a servir a David HaMelech, el rey David. Pero Yoab, que también era comandante en jefe, pero de David, vio inmediatamente competencia en Abner ben Ner. ¿Qué hizo? Lo mató. Y lo mató en una forma engañosa. No me acuerdo ahora exacto, el maíz se le hizo un par de preguntas, una cosa, la otra, y de repente se dio vuelta, ¡pah! Le clavó un espadazo y lo mató. Cuando el otro ni siquiera se esperaba que lo venían a matar. Fue como quien dice, por la espalda.
¿Está en el Tanaj
eso? Sí, todo esto está en el Tanaj. Sí, Melahim. Al final de Shmuel y el comienzo de Melahim.
Bueno,
Shmuel Beis. Sí, Shmuel Beis hacia el final. Sí, está todo clarísimo. Esto fue una situación, y Abner ben Ner hubiese sido para el rey David una figura, digamos, política extremadamente poderosa, porque muchísima gente lo seguía y lo apreciaba y sabían todo lo que él hizo por el rey Shaul, y sin embargo este fue y lo mató. Entonces al rey David se le complicó muchísimo reunir a todo el pueblo judío bajo su mandato, porque este político realmente era positivo y ahora lo mataste, qué sé yo, qué sé yo. Bueno, y le costó demostrar que él no lo mató, etc. Bueno, después hubo otro caso con Amasá. Amasá era el comandante jefe de Avshalom. Avshalom era un hijo del rey David, hablamos de esto, me parece que la clase pasada, no me acuerdo. De Avshalom. Avshalom hizo una rebelión contra su padre David. Bueno, y como autodeclarándose como rey, obviamente necesitas todo un gabinete de personajes. El líder del ejército era Amasá. Y cuando Absalom cae, digamos, de su rebelión, vuelve el rey David, Amasá se presenta frente al rey David diciéndole: yo estoy a tu servicio. Pero BMs, realmente, era con todo el corazón: estoy a tu servicio para todo lo que vos digas, acá estoy, qué sé yo, qué más. Y el rey David lo acepta. Y no solamente lo acepta, sino que, esto lo cuenta Tanaj también, tenía toda la intención de correrlo a Yoab y ponerlo a Amasá como líder del ejército, comandante jefe. Yoab, que era un viejo zorro y sabía bien cómo viene la cosa y la política, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿qué hizo? Lo mató. Y lo mató también en forma engañosa. Se presentó como amigo, vení, vamos a trabajar juntos. Tenía una espada guardada, como si dijésemos, escondida, no me acuerdo si era en el muslo o algo por el estilo. Y en un momento se agacha, se le cae, Yoab se agacha, se le cae la espada. Y Amasá estaba mirando y pensó, bueno, se le cayó la espada, la va a levantar. Sí, levantó la espada y le clavó el espadazo a Amasá y lo mató. En forma engañosa, de vuelta. Y Amasá no pudo ni protegerse ni nada por el estilo. Y de vuelta el rey David tuvo serios problemas para demostrar que esto fue contra su voluntad. Porque el rey mismo se mostró amigable hacia Amasá. Amasá pensó que estaba todo bien y de repente viene y lo matan. No se hace esto. Bueno, por estas dos cosas, cuando el rey David está a punto de fallecer y le traspasa en vida propia a su hijo Shloime el reinado, el rey David, esto está en Melachim Aleph, al comienzo, le da una serie de instrucciones a Shloime. Instrucciones bastante crudas. Ocupate de este, ocupate del otro, a este cuidalo porque era bueno, y a esto, vos sos un hombre sabio, ocupate de que no terminen en vida correctamente. Uno de ellos era Yoab. Cuando Shloime, que tenía 12 años, imagínense, el rey Salomón, un nenito, asume el reinado, rápidamente empieza a ocuparse de los enemigos de su padre, uno tras el otro, y uno de ellos era Yoab. Yoab sabía perfecto lo que estaba pasando, lo que pasaba, lo que se le venía, y ahora vamos a ver qué es lo que hizo. Omar Rab Yehuda, Omar Rab, dice Rab Yehuda, dice Rab. Todo esto que tiene que ver con nuestra historia, porque vamos a ver que Yoab buscó protección, no en una ciudad de refugio, sino en otro lado, ahora lo vamos a ver, pero en otro lado, que él pensó que iba a ser refugiado del enviado, digamos, de Shloime para matarlo. Hay dos errores que Yoab se equivocó en ese momento. En ese momento quiere decir cuando el enviado del rey Salomón, Shloime Melech, Benayahu Benayahu, si no me acuerdo mal, lo iba a matar. Yoab hizo algo, ahora vamos a ver qué hizo. Hizo algo, pero se equivocó. Alágicamente hablando, se equivocó. Paréntesis. Uno ve los personajes del Tanaj, en particular estos que estamos hablando, ¿sí? Dovid HaMelech, Shloime HaMelech, Yoav, Amasá, Abner Berner, y uno los ve, a veces cuando se leen el Tanaj, como guerreros, porque era lo que eran, guerreros con espadas y qué sé yo qué sé cuánto. Algunos eran jóvenes, realmente muy jóvenes, aparece sobre Doimi, que también hizo muchísimo daño al rey David, Ahisoifel, el consejero del rey David, etc. Eran gente que tenían 20, 25 años. Uno piensa hoy en día, ¿sabes qué? Yo a los 20, 25 años estaba, no sé, buscando mariposas en la plaza, haciendo pavadas. Y esta gente estaban haciendo guerras y estaban realmente parados en el manejo de un reinado entero. Y no solamente esto, y acá ven lo que yo quería decir en el paréntesis, eran genios de la Torá. No eran personajes que no sabían nada de lo que estaba pasando. Eran genios de la Toira. Sobre Doye, que está escrito que si bien todo lo que enseñaba era Minasafa Belahutz, de los labios para afuera, pero el tipo era un genio de la Torá. El primer rey de Israel, cuando el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, tras la muerte de Shlomo Meller, toda una historia larga también, que ahora no viene al caso, cuando el reino se divide, el primer rey de Israel se llamó Yerobom ben Nebat, que fue un tipo malo, negativo para la historia del pueblo judío. Y hasta el día de hoy, cuando uno lee Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, el clásico ejemplo de una persona pecadora y que hizo pecar a otros, Yerobam ben Nebat. Pero Yerobam ben Nebat era un genio de la Torá. Y tenía discusiones con los otros genios y sabios de la Torá en su momento. No era un tipo que no sabía nada, simplemente poderoso, digamos, con la espada en la mano, mató medio mundo y se hizo del poder. No. Eran gente que sabía un montón. En este caso, Yoab también. Cerramos paréntesis. Dixid, está escrito. ¿Qué hizo Yoab cuando se enteró que el rey Salomón lo estaba buscando para matarlo? Vayonas Yoab el Oyel Hashem. Yoab se escapó a la tienda de Dios. Vayehazek be carnes a misbeyach. Y se agarró de las de la traducción literal, de los cuernos del altar. El altar, esto aparece en la Toira y está ampliamente explicado, diferentes medidas tuvo en diferentes épocas, etcétera, pero el altar era una especie de cuadrado que tenía unas esquinas levantadas, como si fuesen unos cuernos, como se hacen las torres de los castillos, pero bueno, eran cuatro nada más, uno en cada esquina.
Como las almenas.
Sí. Bueno, ok, uno en cada esquina, así era el altar. Entonces Yoav se escapó, ¿cómo se escapó? Hacia la tienda de Dios, que en ese momento no era un Beis HaMikdash, no era el templo, todavía no estaba construido, lo iba a construir Shlomo HaMelech unos años después. Y se agarró de las puntas del altar, pensando que el altar lo iba a proteger. ¿Por qué? Rashi explica, el pasuk dice, Me'im Mizbeji Tikohenu Lamus, de arriba de mi altar, dice Hashem en la Torah, llévatelo para matarlo. O sea, es una persona que mató, asesinó, etc. y se fue al altar, lo podés retirar del altar y lo matás. Si el Beis Din juzgó, etc., etc. No viene al caso ahora, no es que matamos a cualquiera, en la práctica no matamos a nadie. Pero Yoav pensó, Me'im Mizbeji, ¿qué significa im? Es con o arriba. Él pensó que con estar cerca del altar ya está, no lo podían matar.
Era como una especie de zona protegida.
Zona protegida, efectivamente. ¿Y cuáles fueron los errores de él? El primer error, que solamente refugia el altar si estás en el techo del altar, arriba. Y él se agarró de las esquinas, estaba parado abajo, como agarrado del altar. Lo eliminaron de ahí donde estaba. Segundo error, él se equivocó, Yoav, que lo único que refugia es el altar del Beis HaMikdash, del templo, que no estaba construido todavía. Ojo, acá hay un error en la Gemore, ahora vamos a ver, Rashi lo explica. Y él se agarró del altar de la ciudad de Shiloh. Shiloh fue una ciudad donde el altar estuvo muchísimos años. Había un Mishkan, el tabernáculo entero estuvo en Shiloh más de 300 años, pero para la época del rey David, Shiloh ya estaba destruido. Hacia el final de la vida de Eli HaKohen, que fue el maestro de Shmuel, que fue quien ungió a David, o sea, estamos hablando de decenas y decenas de años, Shiloh ya estaba destruido. Entonces Rashi explica que en realidad el texto del Talmud está mal, no debería decir Shiloh, debería decir Bama. Había un altar, Bama es una especie de lugar elevado donde se hacían sacrificios antes de que exista el templo. Entonces en realidad debería decir Bama, porque el rey David construyó, antes de construir el Beis HaMikdash, que lo hizo Shlomo HaMelech, ya dije, el rey David construyó una especie de espacio en Jerusalén, en la Ir Dovid se llamaba, la ciudad de Dovid, donde hacer ofrendas. Pero sea como fuere, él no se agarró claramente del altar, Yoav no se agarró del altar del Beis HaMikdash, del templo, porque no existía. Estos son los dos errores que cuenta Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Abaye, Oimer, así empieza la línea. Abaye dice, Behaname mitota. Hay otro error más al comienzo de la línea. Abaye, Oimer. Behaname, yo le pasa que es difícil porque yo leo rápido. Y aparte leo con todo mi acento ashkenazi. No, ¿qué pasa? Dice Abaye, hay otro error más que cometió Yoav. Se equivocó en que el altar solamente refugia a un kohen, a un sacerdote, y Yoav no era kohen. Y solamente mientras él está haciendo trabajos en el altar, entonces no se lo puede sacar del altar para ejecutar el juicio que corresponda. Vehu, y él, o sea Yoav, Zarhaya, era un extraño, o sea, no era un kohen. Entonces el altar no tenía nada que ver con Yoav, punto. ¿Por qué trajo el Talmud todo esto? De vuelta, porque la Mishnah mencionó anteriormente, incluso si es una persona necesaria para todo el pueblo judío como Yoav, bueno, ¿sabes qué? Te voy a contar cómo terminó Yoav. Así terminó. Una vez que nos metimos en esto para entender un poquitito el Seider, el orden y la estructura talmúdica, va a aparecer otra enseñanza que no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver, tiene que ver con Ciudad de Refugio y tiene que ver con tres errores. Porque acá, de vuelta, citamos dos errores en nombre de Rabbi Yehuda, en nombre de Rab, y un error en nombre de Abaye. Tres errores, que se equivocó Yoav. Pero ahora vienen otros tres errores. Otra historia que nada que ver. Mini introducción a la historia. El Rebe mencionó muchísimas veces que ya estamos en Yemoiz HaMashiach. Estos son los días de Mashiach. Y es una mitzvah, es algo totalmente adecuado y positivo, y el Rebe insistía muchísimo que hay que estudiar Inyoni Geulo Mashiach. Hay que estudiar todos los días asuntos que tienen que ver con Mashiach, asuntos que tienen que ver con la redención. Pero, el Rambam escribe esto y es algo ya tuvo, es algo conocido. La verdad es que nadie sabe exacto cómo van a ser las cosas cuando sean, cuando pasen. Si va a ser primero esto, después aquello. Hay algunas cosas que son conocidas, pero el detalle de cada asunto no se conoce. Entonces ahora va a venir una historia que aparece en el Tanaj, en Ishaya, sobre el zar de Edom, el ángel de Edom, de Roma. El ángel que gobierna, digamos, que maneja todo este exilio que nosotros estamos viviendo ahora. Y van a aparecer algunas frases medio raras, así que Dios lo mata a este ángel, que Dios está sucio de sangre del ángel. Aminut, lo dice Rashi, esto no es invento mío, los ángeles no tienen sangre, los ángeles, Gornish, no, nada que ver. Simplemente que la Torá lo menciona todo esto de manera tal que nosotros podamos entender qué es lo que va a pasar. En resumen, porque no, ni siquiera sea el caso, lo que va a pasar es que no va a haber más exilio. Muy sencillo. Ahora, ¿qué exacto, cómo va a ser? Nadie lo sabe. Y sentarse a discutir esto, si Dios lo va a matar con un cuchillo o con una pistola. Nadie entiende nada, nadie sabe estas cosas. No están escritas en ningún lado, nadie las sabe. Sentarse a discutir eso es perder el tiempo. Ahora, sentarse a pensar en Moshiach, etc., no, todo lo contrario. Esto, ajá, que el loco el Yom llega hoy, todos los días lo voy a esperar, todo el día lo voy a esperar, etc. Bien, hecha la introducción, ahora va a ser un poco más fácil entender esto que viene. Omar Reish Lakish, dice Reish Lakish, Shalosh Ta'iyois, Osit, Sarosh, el Rebel y Toif. Hay tres errores que en el futuro el zar, el ministro de Roma, va a equivocarse. Esto no se refiere a ninguna persona concreta, paréntesis, no malinterpreten por favor, no hay ministros dando vueltas. Cada reinado tiene un malach, un ángel, que gobierna ese reinado. Ahora se va a juntar la gente como es en el G20. Muy bien, todos los personajes estos que se van a juntar ahí, cada uno de ellos es manejado por un malach, por un ángel. Cuando estos tipos se juntan, significa que en el Shamaim, en el cielo, hay una reunión de estos malachim y discuten estos temas. Che, ¿qué pasa que me estás molestando con este comercio? Comprame limones, vendeme la carne. Bueno, todo esto le baila, espiritualmente hablando pasa. Entonces acá cuando se habla del Zar Shel Roimi, del ministro de Roma, no se refiere a una persona, se refiere a un malach, un ángel que es el que gobierna todo lo que representa Roma, etc. Dixiv, está escrito en Ishaya. Mize ba me Edom, Chomutz begodim mi batzra. El versículo dice, es el profeta diciendo en nombre de Dios, ¿quién viene, hablando de Dios, que él es el que viene, sí, Dios, quién viene de Edom, que es el pueblo que representa Roma, es el pueblo de Eisab, etc., Chomutz begodim, con las ropas sucias, desde Batzra, desde la ciudad de Batzra? Y el versículo continúa, así es, Dios que mató al ministro de Edom y se acabó el exilio. Perfecto. ¿Cuál es el error del ángel este que Dios lo termina matando? Acabando con el exilio. Toye sheina koeletes la Betzer, vugoile le Batzra. El primer error es que la ciudad de refugio, la ciudad de refugio se llamaba, y esto lo vimos varias clases atrás, Betzer, que estaba en la parte de afuera de lo que es el Eretz Israel, o sea, lo que hoy sería Jordania, más o menos. La ciudad se llamaba Betzer, y él, el ministro este, este Balaj, este ángel, se fue a Batzra. Se equivocó, no era Batzra, era Betzer. Se equivocaste de ciudad. O sea, si me dicen que la ciudad de refugio se llama Betzer, yo me voy a Batzra pensando que me voy a refugiar en Batzra, y me va a agarrar el Goy el Adam, va a agarrar el Vengador y me va a matar igual, porque no era la ciudad de refugio. Ese fue el primer error. El segundo, Toye, Shino Coletes, la Shoigek, Beumazid. Oye. El segundo error es que la ciudad de refugio solamente refugia a asesinos que mataron sin intención. Sin intención. Y él fue a propósito. Meizid. Entonces no sirve. Incluso si hubiese ido a Betzer, a la ciudad de refugio, tampoco sirve. Todo esto lo que representa es que hay lo que representa Edom, Roma y toda esa cosa que no quiero ni mencionar, hizo sufrir al pueblo judío no por error, porque quisieron hacer sufrir al pueblo judío, literalmente. Entonces ahora no me vengas a decir que fue sin intención, sin querer, nada de eso. Y el tercer error, Toye Sheina Colette, es el Adam, Feumalach. Y el tercer error es que las ciudades de refugio solamente refugian a seres humanos. Y eres un Malach, un ángel. Chao. Dios lo termina matando. Oh, Rabbi Abahu, dice Rabbi Abahu, Arei Miklat, las ciudades de refugio, cambiamos de tema, ¿sí? Loi Nitnu Likvura, no fueron dadas para enterrar. Punto. Esto es lo que dijo Rabbi Abahu, Dixiv, como está escrito, Umigreshiyem Yule Bentam, Ulerhusham, Ulerhod Hayasam. Y los sectores alrededor de las ciudades de refugio. ¿Se acuerdan? En la clase pasada habíamos hablado de el Tchum, el límite, que son Alpaim Ama, 2000 Ama, que son más o menos 1800 metros más o menos, peso más, peso menos. Los sectores alrededor de las ciudades sirven para los animales y para las riquezas y para todas las cosas vivas. De aquí aprende Rabbi Abahu, Lehaim Nitnu, Velo Likur. Sirven para los vivos, pero no para enterrar a nadie. O sea, surge de la enseñanza de Rabbi Abahu, claramente, no se entierra gente en las ciudades de refugio. Meisibe, se presenta una contradicción directa contra lo que dice la Mishnah. Nuestra Mishnah que estábamos estudiando decía, Ashernas Shama, ahora estoy leyendo de la página anterior, que uno se escapó ahí, el refugiado, digamos, el asesino sin querer, se escapó ahí, y la Mishnah decía, Shante Dirazo, Shante Mitazo, Shante Kurazo. Ahí va a vivir, ahí se va a morir, ahí lo van a enterrar. Claramente en la ciudad de refugio lo enterraban. Y acá Rabbi Abahu está diciendo que en la ciudad de refugio no se entierra. Contradicción clara. Meisibe, pregunta en la Yeshiva, en la casa de estudio, llama, como dijimos en la Mishnah, ¿sí? Ahí, el versículo dice, ahí, se va a escapar, ahí. Shante dirase, shante mitase, shante kurase, ahí va a vivir, ahí va a morir, ahí lo van a enterrar. Entonces, ¿cómo responde Rabbi Abahu o el Talmud esta contradicción? ¿Se entiende el problema? Responde el Talmud, Reitzeach Sha'ani, de Gale Beik Rahmana. En el caso de un asesino sin intención, la Torah misma dice que ahí lo van a enterrar. Pero en el caso de cualquier otra persona, por ejemplo, un Levi, porque estas ciudades de refugio, no sé si se acuerdan, también en las ciudades, algunas de ellas por lo menos, de Levín, donde vivían los Levín, nada más. Y si se muere un Levi, ¿a dónde lo entierran? Pues lo entierran en esa ciudad. Eso es lo que uno podría pensar. Viene Rabbi Abahu y dice, no, la ciudad de refugio no estaba para enterrar, se enterraba en otro lado. ¡Ey! Pero al asesino lo enterraban ahí. Sí, al asesino sí, porque la Torah dice, pero otra gente no. Entonces no son enseñanzas contradictorias, simplemente están hablando de dos casos diferentes, la muerte de un Rotzeach, o sea, un asesino, y la muerte de un Levi, o de alguna otra persona que vivía en esa ciudad. ¿Estamos? Bien, ahora viene algo parecido, una contradicción que se resuelve. La resolución es un poquito más complicada, pero se resuelve. Estamos, la línea que empieza Keburosoy, así empieza Keburato, así empieza la línea. Hacia el final de la línea hay dos puntitos, en la mitad de la página más o menos. ¿Encontraste?
Sí.
Ahí está, los dos puntitos. Y acá, esto es típico del orden del Talmud, cita un pedacito de la Mishnah sobre el cual va a haber un comentario. Que Shem, Shair, Coletes, Hulei, etc. Si no nos acuerda, tiene que ir en este caso a la página anterior y ver la Mishnah. ¿Qué decía la Mishnah? La Mishnah decía, así como la ciudad de refugio propiamente dicha sirve para refugiar a una persona, el Tchum, el límite alrededor de la ciudad, que eran estos Alpaim Amo, sirve para refugiar a una persona también. El Tchum también es Koilet, o sea, si el asesino sin intención no llegó a entrar en la ciudad propiamente dicha, sino que solamente estuvo en los Alpaim Ama, 2000 Ama, que un Ama es más o menos un codo, 2000 Ama fuera de la ciudad, el vengador no lo puede matar. Ahí está refugiado. Bien, pregunta el Talmud, Urreminu, y esto es una contradicción directa con otra enseñanza. De Yoshav Ba, el versículo dice que el asesino sin intención se va a asentar en ella hasta la muerte del Kohen Gadol, etc. Lo vimos también en la clase pasada o la anterior. Peyoshav va, se va a asentar ahí y dice la enseñanza, va, velo bitchuma, en ella, o sea, en la ciudad, pero no en el límite exterior de la ciudad. Claramente está diciendo lo opuesto que dice la Mishnah. La Mishnah dice que sí refugia y acá dice que no refugia. Omar Abaye le calla. Dice Abaye, no, esto no es una contradicción. Están hablando de diferentes temas. Kan likloit, kan ladur. Una enseñanza está hablando de refugiar. Si el asesino sin intención entra al tjum, al límite de la ciudad, ya está refugiado. Pero puede vivir ahí, puede establecer su casa en ese lugar y vivir. No, porque dice Beyoshabba, en ella, en la ciudad se va a asentar, perdón, no en el límite de la ciudad. ¿Se entiende? Bien, entonces ahora viene también una idea clásica talmúdica, mini introducción. No es que esta estructura sea tan común, pero el pensamiento, la lógica sí es muy común. Cuando uno tiene una ley, cualquiera, determinada, y un razonamiento, del por qué esa ley es de tal manera, o sea, de dónde se aprende que esa es la ley, surge a veces, en este caso va a surgir, ¿por qué me decís que el razonamiento es A, desde donde surge la ley, si en realidad hay un razonamiento mucho más claro que ese razonamiento B? No existen dos razones para una ley. Leyes rabínicas a veces hay, más de una razón por qué es así, en el Shulchan Aruch aparece, en el caso de Mukse, cosas que no se pueden mover en llaves, hay varias razones, pero son leyes rabínicas. Acá estamos hablando de algo que está escrito en la Torá. Entonces, si vos me aprendés una ley de un versículo escrito en la Torá, ¿cómo puede ser que otro versículo te indique lo mismo? Acá no va a aparecer, pero hay una cosa que se llama Shnei Ksuvim Abayim Ke'echad, dos versículos que dicen la misma ley. Es una especie de cosa rara, cosa extraña. No es. La Torah no tiene ni una letra de más, ni una coronita de más. Y acá de repente dos versículos o dos lugares donde aprendemos la misma ley. Es extraño. Bien, tiene su resolución, no importa. Pero acá es lo que va a pasar. Primero que nada, dijimos en la Mishnah, así como la ciudad refugia, el límite de la ciudad refugia. Perfecto. Preguntamos contra eso. El versículo dice que se va a asentar en ella, en la ciudad, y no en el límite. Ok. Una cosa es asentarse para vivir. Eso no puedes asentarte en el límite de la ciudad. Tiene que ser en la ciudad. Y otra cosa es refugiarse. Refugiarse, o sea, entrar en el límite de la ciudad. El cartelito dice acá empieza la ciudad tal, ya estás refugiado. Después anda a la ciudad, comprate una casa y bueno, viví. Pero por lo menos ya estás refugiado ahí. Bien. Esta idea de que no se puede vivir en el límite de la ciudad, lo aprendemos de otro lado. El versículo, el Talmud, perdón, lo quiere aprender del versículo Beyoshav Ba, se va a asentar en ella, o sea, en la ciudad, y no en el límite. Esto se aprende de otro lado. Si lo aprendemos de otro lado, nos queda este versículo vacío, por así decir. ¿Para qué lo usamos? Alguna utilidad tiene que tener. ¿Se entiende lo que está pasando? Esto es lo que va a venir ahora. Pregunta al Talmud. Lotui, para vivir, o sea, no se puede vivir, establecer su casa en el límite de la ciudad. Próxima línea. Tipo y Clay extrae esta enseñanza de otro lado. ¿De dónde? Dos puntos. De Eino y Sinsa de Migrash. Está prohibido hacer de un campo. Migrash era un sector en las afueras de la ciudad donde no podía haber nada, una especie de descampado. Después, más allá del Migrash, sí había campos y qué sé yo, pero un campo que ya es campo no puedes hacerlo Migrash, como se dice, descampado. Velo Migrash Sad, y una parte que ya es descampada tampoco podés transformarla en un campo para plantar cosas, etc. Velo Migrash Ir, una parte descampada no puedes hacer la parte de la ciudad. Veloy ir, migrash. Y una ciudad tampoco puedes hacerla descampado. Entonces, si vos vas a vivir en la parte que ahora es descampada, que es parte del tjum, parte del límite de la ciudad, claramente estás haciendo de un descampado ciudad. Porque uno vive en la ciudad. ¿Se entiende el problema? Entonces, ya sabemos que no podés asentarte en los descampados alrededor de la ciudad, en los límites, en las afueras de la ciudad. No lo podés hacer, ya sabemos eso. Entonces, ¿para qué sirve el versículo Beyoshav Ba? Te vas a asentar en ella y no en los límites de la ciudad. ¿Para qué lo usamos? Omar Rav Sheshes, dice Rav Sheshes, lo initzrecho a él a la mejilos. esto sirve solamente, o sea, el versículo Beyoshabba, que te vas a sentar en ella y no en el límite, para los pasadizos secretos. Mejiles son como cuevas, túneles, esa es la palabra, túneles. Que si hay en el límite de la ciudad, en las afueras de la ciudad, hay túneles, a pesar de que está dentro del espacio del Tjum, del límite de la ciudad, en ese lugar no sos refugiado. Los túneles no son parte de la ciudad ni del límite de la ciudad. Si vos estás arriba en la tierra, digamos, en el límite de la ciudad, en el Tjum, afuera de la ciudad, sos refugiado. Estás en un túnel que pasa por las afueras de la ciudad, a pesar de que estás en el mismo sector, no estás refugiado. Así explica Rav Sheshet. Entonces con eso acomodamos cada cosa. No te podés asentar en las afueras de la ciudad, y si bien de la tierra para arriba, digamos, las afueras de la ciudad te protegen, de la tierra para abajo no. Ahí se acomoda, digamos, cada versículo. Bien, avanzamos. Lo que viene ahora es el final de la Mishnah, que lo habíamos visto y era bastante complicado. Simplemente para recordar, había dos opiniones, Rabbi Yossi Aglili y Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Aglili decía, es una mitzvah, es una obligación para el vengador de sangre matar al Goy Adam. Es una obligación, tenés que ir y buscar poder hacerlo. O sea, plantá tu carpa en las afueras de la ciudad, por afuera de Tjum, y esperá que un día va a salir y lo vas a agarrar y lo vas a matar. Es verdad, no puedes entrar en la ciudad para matarlo, pero no importa, es una mitzvah matarlo. Y cualquier otra persona es reyus, tienen permiso para matarlo. No están obligados, pero tienen permiso para matarlo. Esto es lo que decía Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva bajaba, digamos, todo un grado más bajo. Tiene permiso el Goy el Adam, no es una mitzvah, tiene permiso de matarlo, y si no lo quiere matar, que no lo mate. Y cualquier otra persona tiene prohibido matarlo. ¿Estamos? Esto es lo que decía Rabbi Akiva. Y ahora el Talmud va a discutir todo esto y va a aparecer incluso una tercera opinión. Ritzeach shiyatzach hutz tchum v'chule. Un Ritzeach, un asesino que salió de fuera del límite, etc. Y de vuelta, la discusión entre Rabbi Yossi Aglili y Rabbi Akiva. Tanu Rabbanan, ahora va a aparecer de vuelta todo esto. Enseñar a nuestros sabios. Cuando aparece Tanu Rabbanan es una braisa, aquello que quedó fuera de la Mishnah. El versículo dice, Verrotzach goy ladam es a Ritzeach. Y va a asesinar el vengador al asesino sin intención, cuando salió de la ciudad de refugio, etc. Mitzvah beyad goy ladam, es una mitzvah en manos del vengador matar al Ritzeach, matar al asesino. Ein lo goy ladam, reshus beyakol adam. Dime la evidencia que le si el Goy Adam no existe, no hay vengador, no tuvo hijo, no tenía primo, etc., no había nada de esto, cualquier otra persona puede matarlo si quiere. Esto es lo que dice la evidencia que le dice. Lo mismo que dijimos antes. Pero había aquí va Oimer, dice la había aquí va. No. Bajamos de vuelta, toda una categoría. Reishus viat Goy Adam, es permitido para el Goy el Adam matar al Ritzeach, no está obligado, Reishus. Vejol Adam hayaben alav, y todas las personas está prohibido que lo maten. Hayaben alav significa lo vamos a matar, vamos a hacer un juicio contra quien mate al asesino sin intención y no tenga una relación directa con el muerto, etc. ¿Estamos? Esto es lo que dice la Mishnah. ¿Cuál es el razonamiento de Rabbi Yossi Aglili? ¿Por qué dice que es una mitzvah matar, etcétera? Dice Rabbi Yossi Aglili así: Mixiv imratzav. ¿Acaso está escrito si fuese a matar o si matase el vengador al asesino, etcétera? Como si fuese condicional. Si fuese a pasar tal cosa, el versículo dice: Verrotzav goyratam. La palabra verrotzav en hebreo. A propósito lo digo así, está escrito con un komatz, berrotzach y patach, berrotzach. En hebreo moderno se leería berratzach, pero en el ashkenazi tiene otra vuelta de rosca, el komatz se lee como o, no como a. Entonces berrotzach se puede leer de dos maneras. Una manera de leerlo es una orden, esto es lo que entiende Rabbi Yossi Aglili, y la otra es simplemente un hecho que ocurre, y ocurrirá que pase tal cosa, pero no quiere decir que estás obligado a hacerlo. Entonces, Rabbi Yossi Aglili interpreta esta palabra como una orden. Y si no fuese una orden, el versículo debería decir, en forma condicional, si pasase que el vengador mata al asesino, bueno, tal será la ley. Pero no está escrito así. Rabbi Yisrael entiende que es una orden. Rabbi Akiva, lo miramos a Rabbi Akiva y le decimos, che, está bien lo que dice Rabbi Yisrael, es una orden, está escrito en forma de orden. Rabbi Akiva responde, Miksiv Irzah. No, si vos me vas a decir una orden, tiene que estar escrito claramente en forma imperativa. Irzah, andar matalo. Bueno, es una orden. Pero no está escrito eso. Está escrito en una forma ambigua. Barrotzah. Puede ser orden, puede ser opcional. Por eso es la discusión entre Rabbi Yisrael y Rabbi Akiva. La halajá en este caso como Rabbi Akiva, ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Presentada esta discusión, ahora va a aparecer una tercera opinión. Omar Mar Zutra Bartubia, dice Mar Zutra Bartubia, Omar Rav, en nombre de Rav. La siguiente enseñanza, paréntesis, para entender lo que viene, simplemente, Rav era un Amoira. Amoira es de la época de la Gemara. Terminado, cerrada la Mishnah, unos años después, año 230, 250 de la Era Común, el periodo de los Amoraim. Una Moira no puede discutir contra un Tana. Tana es de la época de la Mishnah, la Braisa, que en este caso es lo mismo. Entonces, ahora va a aparecer Marzutra Bartubia, así se llamaba, y va a decir algo en nombre de Rav, que no pega con ninguna de las dos opiniones anteriores. Entonces, decir que Rav discute con los Tanaim existe también, solamente en el caso de Rav. A veces no queda otra opción que decir Rav. Tanahu Upalik. Rav es como si fuese un Tana, porque Rav estuvo en el final del periodo de los Tanaim y el comienzo del periodo de los Amoraim. Entonces, muy de vez en cuando, es extraño y es raro, el Talmud concluye, bueno, es un Tana y tiene su propia opinión. No es este caso que va a pasar eso. Siempre la primera solución es decir, Rav, vos sos una Moira y lo que vos digas tenés que basarte en algún Tana. No podés discutir con los Tanaim. Esto es lo que va a pasar ahora. Marzutra Bartubia Amaram, dice Marzutra Bartubia en nombre de Rav. Un asesino, sin intención, que salió fuera del límite de la ciudad. La línea empieza, Hutz Letchum. Casi en la mitad de la página. Un asesino que salió fuera del límite de la ciudad. Umetzoy, Goyladam, Varagoy. Y lo encontró el vengador. Tenía su carpita instalada ahí en las afueras de la ciudad. Lo esperó, salió un día, lo mató. Chao, tipo, salió y lo mató. Neira Galab, hay que matarlo. Al Goy Aladam, al Vengador. Nunca leímos esto, es una opinión
¿quién
nueva.
Mata, era alguien dijo la otra día, ¿quién mata al Vengador?
Es una opinión nueva esta. El Vengador mató al asesino sin intención. Y acá viene Rav y dice, lo matamos al Vengador. Pará. ¿Qué mal? Pregunta el Talmud, una opinión totalmente novedosa. ¿Qué opinión sigue esto? Ley que Rabbi Yosi Aglili, de ley que Rabbi Akiva. No sigue la opinión de Rabbi Yosi Aglili, y tampoco sigue, la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Yosi Aglili decía, es una mitzvah para el vengador matar al asesino. Entonces, ¿lo vas a matar por una mitzvah? No, cumplió la mitzvah, lo vas a matar. Y Rabbi Akiva decía, es opcional, si quiere lo puede matar. Entonces ahora lo vas a matar al vengador porque mató, porque eligió la opción de matar. Vos dijiste que se podía. No sigue ninguna opinión. Responde el Talmud, Jude Omar Kihai Tana. Rav tiene otro Tana, otro personaje de la época de la Mishnah, en el cual se apoya. De Tania aprendimos en una braisa lo siguiente. Rabbi Eliezer era un Tana. Dice Rabbi Eliezer. Adam doy lifneo eida la mishpat. No se puede matar, dice el versículo, es un paso que la toira, no se puede matar al asesino hasta que sea juzgado. La pregunta obvia es, un momento, no se aplica ningún castigo en la toira si no hay juicio. No tiene sentido siquiera pensar en hacer cualquier cosa, no es así, tiene que haber un juicio. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Ya sabemos esto, que no lo podés matar hasta que haya un juicio. Talmud Loimar, ¿qué viene a enseñarte este versículo? ¿Que hay que hacer un juicio? Ya sabemos. Le fiche Neymar, viene Rabbi Eliezer y enseña así. Como está escrito, como está escrito, que va a matar el vengador al asesino sin querer, Yahu el Miyad, vos podrías pensar que esto se aplique inmediatamente. O sea, ¿cuál es el caso? Asesino sin intención, está dentro de la ciudad de refugio. Sale de la ciudad de refugio, sale del Tjum, sale del límite. Lo agarró, lo enganchó, lo atrapó el vengador y lo mató. Vos podrías pensar que eso se puede hacer. No, señor, dice Rabbi Eliezer. De ninguna manera. Talmud Loimar, ad ondo livne aed ramishpat. Tiene que haber un juicio nuevo contra el asesino sin intención. Probamos en el juzgado con testigos que salió de la ciudad de refugio. Ahora tenés permiso de matarlo.
Burocracia.
Total. Pero tiene que haber un nuevo juicio. Ojo, no un nuevo juicio de que este tipo mató sin querer. Eso ya se resolvió. Y el veredicto fue a la ciudad de refugio. El problema es que el tipo salió de la ciudad de refugio. Ah, entonces tiene que haber un nuevo juicio. Esto hay que probarlo. No es así, no, no puedes matar a cualquiera porque decís que salió. ¿Y yo cómo sé que salió realmente? Vamos a probar que realmente salió con un juicio. Uh-huh. Esa es la opinión de Rabbi Eliezer. Entonces, Rabbi Eliezer, en este caso, no opina ni como Rabbi Yossi Aglir ni como Rabbi Akiva. Porque claramente para ellos, inmediatamente lo puede matar el vengador al asesino. En cuanto lo vio salir, lo puede matar. Viene Rabbi Eliezer y dice, no, hay que hacer un juicio. Hay que pagar abogados, hay que tasas de justicia, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Una vez que dijimos esto, ok, momento, Rabbi Eliezer tiene un pasuk, tiene un versículo que apoya su opinión. Automáticamente miramos, Rabbi Yossi Aglir y Rabbi Akiva, hay ad amdoi lifnei aed al mishpat mai darshibei. Rabbi Yossi Aglir y Rabbi Akiva, este versículo, ¿cómo lo usan? ¿Para qué lo usan? ¿Qué aprenden de este versículo? Porque suena muy bien lo que dijo Rabbi Eliezer. Este versículo lo requieren para otra enseñanza, una braisa. ¿Qué dice la braisa? Rabbi Akiva Oimer, dice Rabbi Akiva. Otro caso interesante. ¿Cómo sabemos que si el Sanedrin, el juzgado, vio a una persona que mató a otra? El juzgado lo vio. Acá no es una cuestión de dudas o... Y estamos hablando de tzadikim que estaban sentados ahí y lo vieron, concreto, vieron uno matar a otro. Ese Sanedrin tiene prohibido ejecutar una pena contra este asesino. Hay una en klal, la halajá, ein eid naase dayon. Un testigo nunca puede ser juez. Porque el testigo que vio está totalmente parcializado a juzgar de una manera determinada. Si yo vi que vos le prestaste 100 pesos a él, ¿qué voy a juzgar que no? Obvio que sí. Un testigo nunca puede ser juez. Entonces acá pasa lo mismo, el Sanedrin entero, o alguna parte, no importa, vio, este mató al otro, ellos no lo pueden juzgar. No hay forma. Nunca van a buscar, ni siquiera se van a esforzar en buscar el por qué estaría exento de pena. Si yo lo vi matar, ¿qué exento ni exento? Ah, entonces, ¿qué hacen con este asesino? Hasta que, ¿cómo sabes que no lo mata el Sanedrin que vio? Hasta que se levante otro juzgado y juzgue a este asesino. Talmud Loimar, viene la Torah y te enseña. Adam Doelifne Aedra Mishpat. Para eso viene este versículo. Hasta que se levante frente a la congregación, que es el juzgado, para ser juzgado. O sea, hasta que el asesino este, cuyos testigos fueron el Sanedrin, se levante, digamos, traducido literal, en otro juicio, en otro juzgado, y ese otro juzgado lo va a juzgar. Eso es lo que aprenden de este versículo. Claramente Rabbi Eliezer no aprende esto. Para Rabbi Eliezer, no, ¿qué importa? ¿Vieron? Juzgarle, ya está. Bien.
Pero podrían pasar a ser. Se levanta otro juzgado y podían pasar a ser testigos.
¿El Sanedrin?
Sí. Eso estaba permitido.
Sí. Próximo asunto. Tan Rabanan. Enseñaron a nuestros sabios. Im yotza yotza ritzeach. El versículo dice, lo voy a traducir mal a propósito, pero literal. Si salió, salió, dice dos veces. Yotzoi yotza. si ha de salir, esa sería la traducción linda, digamos, correcta, si ha de salir el asesino de la ciudad de refugio y lo encuentra el vengador, pues lo puede matar, como ya discutimos anteriormente. Pero la forma en que está escrito literal no es si ha de salir. Si salió, salió. Dos veces. Entonces, enseña la Braisa. Esto solamente yo lo sé, o sea, que se lo puede matar al asesino. Yo solamente sé que esto se aplica si el asesino salió a propósito. Salió conscientemente de la ciudad de refugio y bueno, arréglatela. ¿Cómo sabes que si el asesino salió sin querer de la ciudad de refugio, que también se lo puede matar? O sea, el Goyel Adam, el Vengador de la Sangre, etc. Lo puede matar. Talmud Loimar, Im Yotzai Yotzai Mikol Makor. Por eso te dice la Torah dos palabras que son prácticamente iguales una tras de la otra. Que la traducción correcta sería si ha de salir, pero la traducción literal desagradable es si salió, salió. ¿Por qué dice dos veces salió? Una vez salió por si salió a propósito y otra vez salió por si salió sin querer. ¿Qué significa salir sin querer? No importa, podía estar paseando por mirando al cielo y las estrellas y qué sé yo, y salió y no se dio cuenta que se fue del límite. Siguió caminando. Bien. Esto es lo que dice una braisa. Ahora viene otra braisa que contradice lo que acabamos de decir. Vejatania, ¿acaso no aprendimos en otra braisa que dice así? Bemeizid nera, beshoige goile. Si el asesino salió de la ciudad de refugio a propósito, nera, pues el goil adam, el vengador de sangre, lo va a matar. ¿Qué crees que haga? Pero si salió sin querer, nosotros, digamos, el juzgado se ocupa de que retorne a la ciudad de refugio. Está prohibido matarlo, porque fue sin querer. Salió sin querer de la ciudad de refugio. Todo esto asume, lo aclaro nomás por las dudas, ya hubo un juicio, ya se determinó que este hombre mató sin querer, esto ya terminó, esta historia ya fue. Ahora ya está en la ciudad de refugio. El problema es que salió. ¿Por qué salió? Si salió a propósito, arreglate. Que Dios te ayude. Si te encuentran y te matan, lo siento mucho. Y de acuerdo a Rabi Yossi y a Glili, cualquiera te podría matar. Es peligrosísimo. Pero si salió sin querer, no. Esto es lo que dice la segunda braisa. Pero la primera braisa dijo, incluso si sale sin querer, también se lo puede matar. Contradicción directa. Responde el Talmud, lo y callo. Esto no es una contradicción. Ok. Una braisa sigue la opinión A, ahora digo cuál es, y la otra braisa sigue la opinión B. Por eso, una dice una cosa y la otra dice la otra. ¿Qué opiniones A y B? Hay un clal, hay otra regla. Es el interesante de Makois, que a veces es medio, como si fuese medio seca, pasa de un tema a otro, que yo discute, poca discusión, pero tiene montones de reglas generales a todo el Talmud. Esta regla que el Talmud trae acá es Dibra Toira Kilashun Bnei Adam. La Torah está escrita de manera tal, sus palabras están escritas de manera tal, como la gente habla en general. ¿Qué significa como la gente habla? No como la gente habla en Israel, en Israel hoy en día, nada que ver. El hebreo moderno no tiene nada que ver con el lenguaje de la Torah. Son casi, casi dos lenguajes diferentes. Están relacionados, pero no tiene que ver. El punto es, la forma antigua del hebreo original, del Lashon Kodesh, la lengua santa, era decir, Im Yotzo Yotza. Si ha de salir, vos salís a la calle hoy en Argentina y decís, si yo he de hacer tal o cual cosa, la gente te va a mirar y te va a decir, me lluvele, ¿qué estás hablando? ¿Quién sos? ¿Viste? ¿Qué te comiste? ¿Un libro de qué? No se habla así. Nadie habla así. En Argentina nadie habla así, por lo menos. Entonces parece raro. Pero en la Toira también vemos el mismo tipo de lenguaje. Si yo he de hacer tal cosa, bueno, esa es la forma de decirlo, yotzo yotza. Entonces, si esa es la forma normal de decirlo, la Torah está escrita como la gente habla en forma normal, entonces no me vengas a aprender de que hay dos palabras iguales una al lado de la otra, que una palabra se aplica a una enseñanza y otra palabra se aplica a otra enseñanza. No, señor, esa es la forma normal de hablar. Señor, ¿cómo querías que lo diga? Se dice, si yo he de salir, esa es la forma normal. Entonces no me vengas a decir, ah, como dijiste, entonces también quiere decir, no quiere decir nada, quiere decir que así se habla. Nada más. La otra opinión dice, no señor, La Torá no está escrita en la forma coloquial que la gente habla. La Torá está escrita de manera precisa y exacta, y podemos aprender de la repetición de palabras. Entonces, la Braisa que dice que si el tipo, el asesino, salió a propósito de la ciudad de refugio, o salió sin querer de la ciudad de refugio, e igual lo podés matar, ese dice, la Torá no está escrita en forma coloquial. La Torá está escrita en forma muy precisa, y por lo tanto dice dos veces Yatzá, chao. Una para enseñarte que lo podés matar si salió a propósito, y la otra para enseñarte que lo podés matar si salió sin querer. Y la opinión que dice, no, la Torá está escrita en forma normal, como se habla, coloquial, no podemos aprender de la repetición, por lo tanto, si el Retzeiach, si el asesino salió a propósito, lo podemos matar. Si salió sin querer, a ese no lo podés matar, déjalo volver, fue sin querer. Omar Abaye, dice Abaye, Mistabra que mande Amar Dibra Tere Glashom Breatam. ¿Suena lógico seguir la opinión que dice que la Torá está escrita en forma coloquial, como la gente habla? ¿Por qué? Es una lógica que Abaye va a aplicar, muy interesante. Para que el final de este asesino no sea más grave que el comienzo del asesino. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es el comienzo de, entre comillas, la vida convicta de este asesino? Cuando mata a alguien. Si no, ningún problema. Cuando mata a alguien, hay dos posibilidades: lo mató a propósito o lo mató sin querer. Si lo mató a propósito, ¿cuál es el castigo que la Torá aplica? Muerte. Si lo mató sin querer, ¿cuál es el castigo que la Torá aplica? Ir a una ciudad de refugio. Entonces, eso es tjilazo. El comienzo, si fue a propósito, lo matamos. El asesinato fue a propósito, lo matamos. Si fue sin querer, lo exiliamos. El final tiene que ser igual. Si el tipo salió a propósito de la ciudad de refugio, pues va a morir. Si el Goyel Adam, si el Vengador lo encuentra, etc., va a morir. Beshoige, y si salió sin querer, Goyle va a retornar a una ciudad de refugio. ¿Se entiende cómo Abaye aplica una lógica para tratar de ver cuál tiene más sentido de las dos enseñanzas? Ya ni siquiera es una cuestión de que está escrito así o asá, porque ambos te van a decir, sí, está escrito de esta manera, pero yo lo interpreto de una manera, vos lo está escrito lo mismo y lo interpretás de otra manera. Entonces acá aparece una lógica. El final de la vida de este tipo tiene que ser igual que el comienzo de su problemática de asesinato. ¿Estamos? Vamos a hacer 3-4 líneas más y terminamos con esta Mishnah. La línea empieza Soifoy.
Sí.
Hacia 1, 2, 3, 4, la sexta palabra, Tanei. Tanei, Hada, aprendimos en una braisa la siguiente enseñanza. Av Shehorak Bnoi. Av Shehorak, un padre mató a un hijo. Dios libre igual. Padre mató a un hijo. Benoy Naseloy Goyeladam. Su otro hijo se vuelve vengador de sangre para su hermano y lo puede matar a su papá. Terrible, ¿sí? Esto es lo que está escrito en un lugar. Betania Idah, en otro lugar dice otra cosa. Ein Benoy Naseloy Goyeladam. El hijo nunca se puede volver vengador de sangre contra su padre. Es una contradicción directa. Pregunta, plantea el Talmud, esto ya lo dije muchas veces, Leima. Leima es una palabra clave, que ya lo dije muchas veces, indica que vamos a plantear una posible resolución y la vamos a rechazar, ya lo sabemos. ¿Cuál es la posible resolución? Leima, Harabi, Eise, Aglili, Harabi, Akiva. Vamos a asumir que una de las braisas es la opinión de Rabi, Eise, Aglili. Y la otra es la opinión de Rabi Akiva. ¿Cuál es cuál? Hay que pensar un poquito. ¿Está lloviendo? Oye, ve. ¿Cuál?
No.
Parece que sí. No le importa. ¿Cuál es cuál? Rabi Yose Aglili decía: es una mitzvah matar el vengador al asesino. Es una mitzvah matar. Entonces vamos a asumir que Rabi Yose Aglili dice que es una mitzvah para un hermano matar al hermano de su muerto, digamos, el hermano muerto, lo que sea, matar a su padre, es una mitzvah. Entonces, ¿qué me importa si es el padre, si es el tío, el abuelo, el que mató? Es una mitzvah matar, chao. En este caso, si no malinterpreten, después me cortan el video y dicen, el rabino dijo que es una mitzvah matar gente. No, no, Hasbe Shalom. Dios le guarde. Y Rabbi Akiva está diciendo, no, ¿cómo el hijo va a matar a su padre? Como es optativo la cuestión de que el Goy el Adam, el vengador, mate al asesino, acá el padre, ¿qué vas a matar al padre? Está loco. Hay una mitzvah de respeto al padre, entonces está prohibido matar. La mitzvah de respeto al padre tiene que sobreponerse sobre la opción del vengador de matar al asesino. Uh-huh. Es una opción nada más. Pero si es una mitzvah, como dice la Biblia Glili, acá entra en conflicto dos mitzvot. Uh-huh. ¿Cuál es más fuerte? ¿Yo tengo que respetar a mi papá? ¿O yo tengo una obligación de matar a mi papá porque mató a mi hermano? Uh-huh. Esto es lo que planteó el Talmud. Leima, digamos que esta es la solución para resolver estas dos crisis. Pregunta el Talmud, una pregunta retórica. ¿Metís, pero? ¿Tiene sentido lo que dijiste recién? No. Ben le mandé a amar mitzvah, Ben le mandé a amar reshus. Mishare, tanto para la opinión que dice que es una mitzvah, que es Rabbi Yosef Glili, matar, el vengador matar al asesino, tanto para el que dice que es optativo, Rabbi Akiva, que el vengador mate al asesino, ¿acaso está permitido? Es una locura esto, que el hijo mata a su padre. Veha'amar Rabba Barabuna, vejentana de Rabbi Shmuel, ¿acaso no dijo Rabba Barabuna? Y también hay la enseñanza en nombre de la casa de Rabbi Shmuel. Dos puntos. La coil en aben nace shliach leoviv. Para todos los asuntos, el hijo no es un enviado hacia su padre. ¿Qué son todas las cosas? Les acoisoy para golpearlo. Por ejemplo, si el juzgado hizo un juicio contra una persona y terminó el juicio que esta persona hay que darle latigazos. Y el verdugo del juzgado es el hijo de esta persona. ¿Le puede dar latigazos? No. Uliquililosoy, y tampoco lo puede maldecir a su padre, excepto Hutz Mimesis. Hay un solo caso en el cual el hijo tiene, digamos, el permiso de la Torah de hacerle daño a su padre, que es Mesis. Mesis significa, es un caso muy específico, que significa, está en Sanedrin, ampliamente explicado, en la Gemara de Sanedrin. Cuando viene una persona y te quiere convencer, seducir, de que hagas idolatría. Vení, vamos a hacer idolatría, yo te voy a enseñar cómo es, esto es bueno para vos, te va a hacer bien. Se considera una persona totalmente desagradable para la Torá, y hay una mitzvah de hacer cualquier tipo de metodología para ocuparse de matar a este tipo. Dentro de la ley estoy hablando, pero por ejemplo...
¿De matar o de castigar?
No, matarlo. Se le pueden poner, esconder testigos. ¿Qué significa esconder testigos? Es interesante. Vamos al caso diferente, ¿sí? Pero ahora explico esto. En este caso se puede matar. Vas a mirar el texto y después explico. Llegaré a la toira, porque la toira dijo al respecto del Meisis, no tengas lástima de él, no lo encubras. Ahora voy a explicar el Meisis, ¿sí? Paciencia. Ela, lo y callo. Entonces, la solución para las dos braises que se contradecían. Si el hijo se vuelve vengador contra su propio padre por la muerte de su hermano o no, lo y callo, no son contradictorias. Habibnoi, habibbenbnoi. Una braisa está hablando del hijo, literal. El hijo no se puede volver vengador contra su padre. Y la otra está hablando del nieto, no del hijo. El nieto sí se puede volver vengador contra su abuelo. Porque ahí no hay una mitzvah de la Torá de respeto a su abuelo. ¿Estamos? Uh-huh. Con esto terminamos la Mishnah. Vamos al Meisis, rápidamente. Hay una halajá muy importante sobre los testigos, que no se puede, digamos, esconder testigos y generar testigos para un caso. Por ejemplo, yo te presté plata y vos no me querés devolver, pero no tengo testigos. Entonces, ¿qué hago? Los llevo ellos dos a los arbustos en un lugar ahí escondido y yo estoy ahí charlando con vos en la plaza frente a los arbustos y te digo, dale, reconocés que me debes el dinero. Y vos decís, sí, mira, la verdad, te debo el dinero, pero no me hinches, no tengo plata, no me persigas más, sabés igual que no hay testigos, está todo bien, no me persigas más, no tengo plata para pagarte, pero yo reconozco que debes, que te debo, perdón. Yo tenía dos tipos ahí escondidos, que escucharon que vos reconociste que me debes plata. Te llevo a juicio, ellos son los dos testigos, ¿ustedes vieron que él reconoció que me debe plata? Sí, pero estaban ocultos, eso está prohibido. Como le dice Midbar Sheker Tirja, que es una mentira, lo que hiciste es armar un caso.
Plantó testigo, digo.
Plantó testigo. Plantaste testigo. Eso está prohibido en un caso económico. Me debes plata. Pero en un caso de un Macy's, está permitido. Yo puedo esconder dos testigos y llevarte la misma situación y decirte, che, ¿cómo era eso que me dijiste la otra vez de la idolatría? ¿Cómo era la cosa? Y vos decís, sí, claro, vení, hacemos idolatría así, 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 y vas a ver que te va a ir re bien. Ah, tenía los testigos, porque antes me lo dijiste sin testigos. Listo, te llevo con los testigos ocultos, te planté testigos, te matamos. Porque sos un idólatra, para papá. Entonces, en este caso, el hijo puede volverse en contra de su padre en el caso de Aboy Dazara, idolatría, su Meisis te quiso convencer, etc., de hacer idolatría, en ese caso el hijo se puede devolver contra su padre, pero en cualquier otro caso de la Torah, no.